genio, manera de ser o carácter de una persona, especialmente por lo que respecta a la forma de reaccionar ante las personas o ante las cosas que le suceden. Y aunque en las últimas horas hayamos escuchado algunos nombres propios, yo esta mañana me he levantado, he ido andando a mi kiosco y al primer equipo que he visto en la última página del diario Marca es a la Real Sociedad. No sé cuánto durará, pero lo que sí sé es lo que representa. Porque hay genios que con talento son capaces de superar a cualquiera. Hay otros genios que con su físico se sobreponen a los demás. Pero hay genios que son los genios del trabajo diario. Los genios cuya lámpara está esculpida por ellos mismos cada día, en el entrenamiento de entrenamiento. Y en eso, en esta liga, el auténtico genio es Imanol Alguacil. Llegó al banquillo de la Real Sociedad en silencio y sin hacer ruido. Después de vestir varias veces de marrón, esta vez le tocaba portar el traje Churiurdin por derecho propio. Y Manol arrancaba un proceso inimaginablemente bonito. Por el camino, dos clasificaciones para competiciones europeas, algo pocas veces visto en la historia de los de Zubieta, y aquella Copa del Rey en la que sacó su lado más guipuzcoano con el Erreala Ale. Imanol es el genio de la liga, Imanol es el líder de la competición, y todo ello sin uno de los mejores futbolistas de nuestro fútbol, Mikel Oyarzabal. Imanol ha creado un equipo con sello, con el sello de querer ganar, con el sello de marcar siempre un gol más que el rival. Imanol unifica el fútbol noventero de ataque en el que creció con el rigor táctico que como entrenador le instruyó. La Real es un equipo alegre, es un equipo de Imanol, es un equipo de Zubieta, es un equipo que no se sabe hasta dónde llegará ni hasta cuándo durará, pero como yo no sé leer el futuro, solo sé que el equipo Donostierra suma un día más de liderato en su marcador. This is Rock and Roll Radio. Calling out everybody across the nation.
Marcador con Pablo Parra. I used to mingle with the scum.
¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este marcador de Radio Marca. Es un lunes post-clásico en el que yo tengo dos sensaciones. La primera de ellas es que se os vendrá seguro a la cabeza muchos momentos de la historia de los clásicos, pero creo y tengo la sensación de que en un futuro nos acordaremos de este partido como el primer gran clásico de Vinicius. Los 45 primeros minutos del futbolista brasileño del Real Madrid son absolutamente increíbles. Son de un futbolista maduro, son de un futbolista que decidió bien en todas sus intervenciones y son de un futbolista que dominó todos los aspectos del juego. Vinicius ha dejado de ser un niño que corre a ser un adulto que corre, anda, juega, dirige y hace jugar. Vinicius ahora mismo, con permiso de Karim Benzema, es la estrella indiscutible del Real Madrid. Vinicius es un futbolista que ahora mismo es comparable a cualquiera en el planeta por estado de forma y condiciones y capacidades. Porque si yo ahora mismo os pregunto que me digáis tres futbolistas que ahora mismo estén mejor que Vinicius, estoy seguro de que alguno me podríais decir, pero no tengo tan claro si podrían ser tres. Y tengo menos claro que los pudiésemos contar con los dedos de una mano. Porque solo Salah o solo Haaland en determinados momentos de la temporada están al nivel de capacidad de Vinicius en lo que llevamos de campaña. Vinicius fue una auténtica locura de futbolista en unos minutos en los que incluso sacó de quicio a un futbolista con una capacidad defensiva tremenda como es Mingueza. A partir de aquí, el respeto por Vinicius se ve desde varios puntos. Y es que ya empieza a ser a que la afición contraria le intente desestabilizar. Es decir, cuando a un futbolista del Real Madrid le pitan en el Camp Nou por la actuación que está haciendo, es síntoma inequívoco de que algo está haciendo tremendamente bien. De hecho, Vinicius en solo dos años, que lo rememoraba mi compañero Rafa Maínez ayer en sus redes sociales, ha pasado de ser un futbolista del que todo el mundo hacía memes, del que todo el mundo se reía por hacer goles al Celta de Vigo en segunda división B y terminar expulsado, a ser un futbolista por el que cualquier jeque podría llegar a perder la cabeza. No sé si Vinicius recibirá antes los elogios globales del mundo del fútbol que Ansu Fati o que Kylian Mbappé. Pero lo que sí sé es que ahora mismo Vinicius es uno de los jugadores que más ilusiona no solo al Real Madrid, sino también al planeta fútbol. Y de hecho ya hemos visto cómo la muestra de respeto de Vinicius viene dada cuando en su mejor momento desde el FC Barcelona o desde gente cercana al FC Barcelona asegura que Vinicius estuvo fichado por el conjunto culé y que además Vinicius era del Barça. Que no dudo yo del sentimiento de un niño, ni mucho menos. Y que tampoco dudo yo de que Vinicius estuviera firmado por el conjunto culé, como han dicho André Curí y Piqué. Quizá lo que sí dudo es el momento en el que se elige cuándo hacerlo público. Es decir, ¿por qué no ha salido André Curí hace un año y medio cuando Vinicius era poco menos que un futbolista que la gente se reía de él para decir que era del Barça? Lo elige ahora porque ahora es el momento en el que Vinicius está empezando a ser una estrella del fútbol mundial. Eso en cuanto a la luz del clásico. Y la sombra, desde luego, es la imagen de unos energúmenos, unos idiotas y unos imbéciles que patean el coche de Ronald Koeman. O sea, patear el coche de Ronald Koeman es coger un pedazo del escudo del FC Barcelona y mandarlo a Júpiter. Ronald Koeman es una leyenda del Barça y Ronald Koeman, aunque yo no sé si es buen entrenador, si no es buen entrenador, a mí la temporada pasada me gustó el equipo que iba construyendo, aunque luego se cayera en el tramo final de la temporada. Pero, aun siendo un muy mal entrenador, aun siendo un fatal entrenador y aun siendo un nefasto entrenador, que puede serlo o no, ya eso puede depender cada uno, es historia viva del FC Barcelona. Y es más, Koeman dejó la selección neerlandesa de fútbol para embaucarse y para entrar en un proyecto cuyo presidente no sabíamos si iba a seguir el año siguiente, del que podía salir Messi, a un Barça con una economía en decadencia y a un club con una inestabilidad pocas veces conocida a lo largo de su historia. Con lo cual, lecciones a Koeman de barcelonismo, no. A Koeman lecciones de fútbol, se las podéis dar si queréis, pero lecciones de barcelonismo, de lo que es el FC Barcelona, no. Porque muchos de los que pateasteis el coche, seguramente no habíais pisado el Camp Nou, no habíais estado en las Ramblas y no habíais ido a Canaletas cuando Ronald Koeman daba la alegría de su vida a la generación de vuestros padres. Así que antes de cometer actos de completos ineptos, incultos y poco menos que gente que no tiene cultura del FC Barcelona, miraros un poco las páginas y poneros un poco YouTube ahora que las aplicaciones están tan de moda. Eso en cuanto al clásico, y en cuanto a la Real Sociedad yo creo que ya lo hemos dicho todo, un equipo de autor, un equipo como que bueno, pues que al final acaba siendo un conjunto querido por todos y un equipo que da muchísima alegría. Esto nos deja la jornada de Liga, aquí el fútbol no para, porque ya tenemos en el horizonte otra nueva jornada del campeonato, mañana sin los tres grandes pero con tres partidazos, el miércoles y el jueves partido, el viernes descansamos, sábado, domingo, lunes tenemos fútbol, el martes hay Champions, miércoles hay Champions, jueves Europa League, en fin, que tenemos unas semanas por delante de absoluta locura, teniendo en cuenta que también tenemos en el horizonte la lista de Luis Enrique previa a los partidos que nos van a hacer saber si tenemos que jugar una repesca para acudir al Mundial de Qatar. Repesca que, por cierto, está asegurada, que lo digo como apunte por aquello de jugar la Final Four de la UEFA Nation League, que creo que incluso yo mismo el día que estuvimos contando el partido de Suecia me hice un lío, pero la repesca la tenemos asegurada. Y hoy os tengo que anunciar una cosa porque estoy muy muy contento. Hoy vuelve a Radio Marca Matías Prats. Estuvo aquí cuando era un tierno infante, como él muchas veces ha dicho. Estuvo aquí cuando empezaba sus primeros pasos en la carrera de periodismo, no en la facultad, pero sí en su carrera de periodista. Y hoy vuelve para darnos una firma todos los lunes. Todos los lunes estará aquí Matías Prats para contarnos sus sensaciones con respecto a la jornada de Liga, con respecto a su Atlético de Madrid y con respecto a todo lo que acontezca en el fútbol y en la esfera global del deporte. Así que aquí arranca este marcador de Radio Marca, que a partir de las 8 tendrá fútbol, que en un ratito va a estar también en Brasil, que tendrá también resaca y notas del clásico, que tendrá tenis, que tendrá pádel, en definitiva, el deporte en la radio.
Marcador con Pablo Parra. El deporte es nuestro. Radio Marca.
Thank you. En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y todas tus celebraciones, disfruta una Fanta bien fría. Ve a tu tienda local más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
No es normal.
No es normal.
No debe ser así.
No.
No podemos acostumbrarnos.
No.
Que haya personas viviendo en la calle no es normal.
No nos puede parecer normal.
La calle no es un hogar.
Vivir en ella mata.
Y por vivir en ella, también te matan.
That's why in Rice we are working so hard that all people in Spain have a home, a life.
Su vida.
Comprométete y colabora con nosotros.
Juntos podemos solucionarlo.
Rice, hogar, sí.
La educación física, eso sí, bien impartida, es absolutamente fundamental.
Aquí lo que están intentando es que el amigo, los amigos del Barça se salgan con la suya y ya está. ¡Hala! ¡Adiós!
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Que no, que nada de manga ancha ni de cinturita.
11 minutos sobre las 7 de la tarde. Las palabras de Nuria Cruz al irrumpir en este estudio de Juanma, Juanma Gonzalo, son: en el info hay que estar concentrado. Parra te pide atención. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Porque tras la victoria del Real Madrid en el Clásico, se mira a la jornada de Liga Intersemanal que arranca mañana y también a la enfermería de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona.
Sí, en el equipo blanco hoy ha caído Fede Valverde, pero no Thibaut Courtois. Miguel Ángel Toribio.
Lo más preocupante es sin duda la lesión de Fede Valverde, que sufre un pequeño esguince en la rodilla izquierda, además de una contusión torácica. Estará de baja entre 8 y 10 días, por lo que se perderá el encuentro del miércoles en el Bernabéu contra Osasuna, la visita al Martínez Valero de Elche, así como también el duelo Champions contra el Shakhtar en Chamartín de la próxima semana. En el caso de Courtois, se queda en un susto, ese mal giro de la rodilla derecha, por lo que mañana volverá a trabajar con sus compañeros, aunque eso sí, no hay que descartar una posible titularidad de André Lunin después de que Ancelotti anunciara hace unos días que le gustaría dar minutos al guardameta ucraniano. En el caso de Vinicius, solamente sufrió un calambre, por lo que estará a total disposición para el técnico de Reggiolo, que podría recuperar a Luka Jovic para la cita contra el conjunto rojillo. Mañana a las 5 escucharemos en sala de prensa al técnico italiano después de que ayer consiguiera su primer triunfo como entrenador en el Camp Nou de Barcelona.
Eso en el Madrid. ¿Y quién se ha lesionado en el Barça, Alejandro Segura?
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues partido a partido, eso es lo que nos dicen desde el club. Se va a evaluar al Ronald Koeman por lo que haga partido a partido, no por lo que ha hecho todavía en el global. Está claro que si no fue despedido después del partido contra Atlético de Madrid, hay que recordar que Joan Laporta le ratificó antes del duelo en la capital de España, en el Wanda Metropolitano, así que tiene un poquito de oxígeno, sobre todo por lo que haga antes de este parón de selecciones que hay el fin de semana del 12 de noviembre. Ahí va a tener unos partidos Ronald Koeman, sobre todo el partido de Champions en Kiev contra el Dinamo, que van a marcar su futuro. De momento, tranquilidad, y lo que nos dicen es eso, partido a partido, que no cunda el pánico con el técnico neerlandés, que de momento va a seguir en el banquillo del Camp Nou.
Real Madrid y Barça volverán a escena el miércoles.
Y es que, como decíamos, tenemos jornada intersemanal. Los culés visitan Vallecas para medirse al Rayo con Koeman en el banquillo. Y es que, como ha dicho Alejandro, el resultado del Clásico no le pasará factura al técnico holandés. Ahora sí, ¿quién se ha lesionado hoy en el Barça, Alejandro?
Sí, y es que hay malas noticias para el cuerpo técnico, porque Frenkie de Jong ayer jugó tocado, jugó lesionado, y hoy se ha confirmado lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha. Veremos cuánto tiempo está de baja, pero lo que está claro es que no va a poder estar el miércoles en Vallecas y tampoco el fin de semana, el sábado a las 9 de la noche, donde el Barça recibe al Alavés en el Camp Nou. Noticia mala para Ronald Koeman porque pierde a dos futbolistas clave en el centro del campo, el primero Frenkie de Jong y el segundo Pedri, que no va a estar recuperado tampoco para esta semana. Quieren ir con tranquilidad, con calma, parece que ha habido un pequeño retroceso en esa recuperación del futbolista canario, así que dos de los futbolistas más importantes para Koeman no van a estar esta semana. Tampoco llega Ronald Araujo al partido contra el Rayo Vallecano, y quien parece que sí va a entrar en la convocatoria por fin es Ousmane Dembélé. Esta mañana ha hecho trabajo con el grupo y es la buena noticia para el técnico neerlandés, que va a poder convocar a Ousmane Dembélé y va a tener unos minutos en Vallecas.
Preguntamos en el Rayo Vallecano, ¿es buen momento para recibir al Barça y Israel Raíz?
Pues quizás sea un gran momento para recibir al FC Barcelona de Ronald Koeman. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Y no solo buen momento, sino buen escenario, porque inexpugnable Vallecas. De momento, 12 puntos jugados, 12 puntos ha ganado el Rayo Vallecano, con 12 goles a favor, tan solo 2 en contra, y con la sensación de que se le puede hacer daño, lógicamente con toda la humildad del mundo. El Rayo está por delante en la tabla clasificatoria del Barça, tiene trampa, porque al conjunto culé le queda por disputar un partido que, de ganarlo, se pondría por delante del Rayo, pero aunque ya se ha dicho adiós, al menos de manera momentaria, a esa tabla de estar dentro de acceso a competición europea la próxima campaña, el Rayo está haciendo un grandísimo arranque. Eso sí, en el debe no tener errores forzados, sobre todo ante un equipo como el Barça, que te va a penalizar en cada uno de esos errores, porque el Rayo ayer en el Benito Villamarín supo reponerse un 2-0 y de nuevo un penalti, el tercero la temporada del futbolista de Caldas de Malabella, de Iván Bayú, hizo que la balanza se desequilibrara a favor del conjunto verde y blanco, con un añadido de tan solo 2 minutos que ha levantado algunas espinas en el seno del club franjirrojo, pero preparando ya sin excusas ese partido ante el Barça, todos disponibles, con la única baja ya confirmada, la de larga duración de Martí Merkelanz.
Un Barcelona que emitió ayer un comunicado en el que condena las acciones violentas y de desprecio sufridas por Koeman a la salida del Camp Nou tras el Clásico. Opina sobre este asunto en Radio Marca Víctor Sánchez del Amo.
Hay que censurar contundentemente ese tipo de comportamientos. Se le haga un entrenador, se le haga un jugador, se le haga un político, se le haga a cualquier persona, trabaje en lo que trabaje. No creo que Koeman sea el máximo responsable de lo que está pasando en el Barcelona, y donde haya que apuntar desde la propia dirección deportiva del Barcelona reconocen que hay un problema de planificación, que el equipo está en construcción. Entonces al entrenador le tienes que exigir que sea capaz de que esa construcción vaya en crecimiento.
Con la derrota de ayer, los culés son ahora mismo novenos con 15 puntos a 6 de la Real Sociedad. Decepcionados Busquets y Koeman.
Demasiado castigo para los méritos que hicimos unos y otros, pero ellos acertaron, sobre todo en la primera parte. 3 puntos que se nos escapan, se nos abre una pequeña brecha. Es seguir peleando, quedan muchísimos puntos en juego, muchísima liga.
Si pierdes un partido en casa contra Madrid, es complicado sacar cosas positivas. Ha sido un partido muy igualado, donde siempre decide detalles de partido.
A pesar de los últimos resultados y las sensaciones, mensaje del eterno capitán, Carles Puyol.
El entrenador y los jugadores tienen que ir a una, trabajar, buscar lo mejor para el equipo. Pues bueno, están construyendo un equipo y no soy pesimista, creo que hay tiempo de darle la vuelta a la situación.
¿Le va a dar al Barça para competir la Liga? Opina David Oyer.
Sí, Pablo, sinceramente creo que sí le va a dar al Barcelona para pelear la Liga hasta el final, porque si lo pensamos fríamente, con todo el inicio de temporada caótico que han tenido, todas las bajas, las lesiones, si ayer llega a vencer el Clásico, el Barcelona se pone 1 punto por encima del Real Madrid y hubiera empatado a 18 puntos con el Atlético de Madrid, que se presuponen van a ser sus grandes rivales por el título de Liga. Si a todo esto le sumas que el Kun Agüero tiene que coger ritmo, pero sigue manteniendo el olfato goleador, como vimos ayer, que a Ansu Fati le queda muy poquito para llegar al 100%, y que Dembélé va a reaparecer en breve y el Barcelona va a ser un equipo mucho más vertical con él y mucho más profundo y más veloz, pues yo creo que el Barcelona va a acabar sacando puntos y resultados en Liga. Además, yo creo que sí que va a pasar la fase de grupos de la Champions, se va a meter en los cruces, pero le auguro una eliminación más o menos temprana, por lo que tampoco va a tener mucha distracción con la competición europea y se va a poder centrar en los choques ligueros. Si a todo esto le sumas además que el Atlético de Madrid y el Real Madrid no tienen una fiabilidad del 100%, que están sacando muchos puntos y remontando muchos partidos en los últimos minutos de los encuentros, pues creo que incluso hasta la Real Sociedad y el Sevilla pueden pelear este año por ser campeones de Liga.
Dos sonidos más en clave azulgrana. El primero pertenece a García Pimienta.
El exentrenador del Barça B ha opinado en el canal del streamer Gerard Romero sobre la actual plantilla culé y a lo que puede aspirar este curso.
es que si el primer equipo del Barça, con la plantilla actual que tenemos, no podemos pensar en fichar.
Con lo que hay ahora.
Es lo que hay, con lo que hay ahora mismo. Y en el momento que se recupere, vamos a decirlo así también, ¿no? Dembélé más Ronald
y Pedro.
Teniendo todos los jugadores al 100%, no sé si el primer equipo ganaría la Liga, la Champions y la Copa del Rey, pero aspiraría a ganar casi todos los títulos. Aspirar a ganar quiere decir competir para intentar ganar todo eso.
Y el segundo sonido es Tony Freixa.
El ex candidato a la presidencia ha criticado en el 10 del Barça Televisión a los jugadores que estuvieron antes del clásico en ese Mundial de Globos de Piqué e Ibai Llanos.
Es normal que la semana en que vamos, antes de que vamos a jugar tres partidos cruciales como eran Valencia, Dinamo de Kiev y Real Madrid, tres jugadores de la primera plantilla pueden estar hinchando globitos en PortAventura hasta la una de la madrugada? ¿Tú crees que eso es normal?
Bueno, darte la razón que muy normal no me parece.
Pues ya está. ¿Y eso qué pasa? Y si vas y te preguntas al presidente o al directivo de turno, te dirá que Romario también salía de noche. Esto es lo que he oído yo.
Sí, pero Tony...
eso es un síntoma de lo que ocurre en el club.
Por cierto, es oficial, el Barça se medirá al Boca Juniors en la Maradona Cup para rendir homenaje al astro argentino. Será el 14 de diciembre en Arabia Saudí.
El Real Madrid también juega el miércoles en casa ante Osasuna. Los rojillos recibirán a un equipo con la moral por las nubes. Mano Bama.
Sí, Nuria, con la moral por las nubes. ¿Qué tal? Muy buenas, familia de Radio Marca. Pese a la forma en la que se produjo el último empate del conjunto rojillo, y es que tras ir ganando a lo largo de los 90 minutos, pues encajar en el último instante, pues sí que es cierto que fastidia un poquito, pero eso no empaña la grandísima labor y la grandísima campaña que lleva realizando el equipo de Yagoba Arrasate. Un Yagoba que esta mañana ha retomado los entrenamientos con el Club Atlético Osasuna para iniciar la preparación del partido ante el Real Madrid este miércoles. En la sesión de esta mañana, el único ausente ha sido Aridane, puesto que tanto Budimir como Ramallo han completado con el grupo la sesión. El canario sí que ha realizado trabajo específico después de sentir nuevas molestias en el entrenamiento realizado con el grupo el pasado jueves y de someterse a pruebas médicas, las cuales pues han puesto de manifiesto que persiste la lesión en el sóleo. Mañana el equipo se ejercitará de nuevo en Tajonar a puerta cerrada en la previa del encuentro ante el conjunto blanco. Al término de la sesión, Yagoba Arrasate comparecerá en la rueda de prensa previo al partido. El equipo rojillo se desplazará a Madrid el miércoles a la mañana con la intención, quién sabe, de lograr una nueva victoria. Sería a domicilio, otra más, sería la quinta. Es decir, Osasuna quiere seguir contando todas sus salidas por victorias.
Todo ello tras el clásico en el que ganaron los de Ancelotti por 1-2, que tras el partido habló sobre el Barça.
No me gusta evaluar el equipo contrario. Yo creo que hemos sufrido en este partido porque, como siempre, tengo una buena identidad, juega muy bien la pelota. Yo creo que Barcelona va a estar hasta el final en la lucha, sin duda.
¿Qué le ha dicho, por cierto, a Koeman al final?
Yo creo que tenemos un trabajo complicado todos y tenemos que seguir adelante.
Ayer marcó David Alaba primer gol como madridista y encima en un clásico.
Es un sentimiento bonito después de este partido. Mi primer clásico, mi primer gol. Me siento muy afortunado y agradecido por este momento. Pero es más importante la victoria como equipo. Estamos muy contentos de conseguir nuestro objetivo hoy.
¿Puede Alaba hacer olvidar a Sergio Ramos, Carlos Vicente Gómez?
Bueno, si os digo el nombre de Raúl González Blanco, todavía os acordáis de quién es, ¿no? No se os ha olvidado quién era ese futbolista que llevaba el número 7 justamente antes de que llegara Cristiano Ronaldo para hacer las cosas de manera maravillosa. Pues algo parecido pasa con el nombre de Sergio Ramos García, que ha vestido la camiseta del Real Madrid en 671 ocasiones y entre otras muchas cositas, pues ha marcado el gol más importante de la historia del club. Ahora esa camiseta con el 4 la lleva Alaba, pero si queréis recuerdos de memoria a corto plazo, os cito unos cuantos partidos de UEFA Champions League de los últimos años, todos ellos con derrota del Real Madrid y otro factor común. Contra la Juventus en dos ocasiones, contra el CSKA, contra el Ajax de Ámsterdam, contra el Paris Saint-Germain en dos ocasiones, contra el Shakhtar y también sonrojantemente contra el Sheriff. En ninguno de ellos, ya fuera por sanción, lesión o ausencia, porque ya estaba en el Paris Saint-Germain, estaba Sergio Ramos. Así que David Alaba, para borrar el recuerdo de Sergio Ramos, tiene que hacer muchos, pero que muchos partidos como el del otro día en el Camp Nou. Y desde luego que le va a costar mucho entrar en ese once ideal de toda la historia del Real Madrid donde está Sergio Ramos. Hasta que eso pase, Sergio Ramos no se va de la memoria de ningún aficionado blanco que se precie.
No marcó, pero sí hizo un gran partido Vinicius. Mostró carácter y talento y no se arrugó en un gran escenario como el Camp Nou.
Vinicius ha hecho un partido muy, muy bueno porque todas las veces ha creado peligro.
Yo creo que toda la plantilla ahora está bien.
¿Qué sabor de boca te dejó a ti el partido del futbolista brasileño Ramón Álvarez de Mon?
Pues Vinicius Junior no necesitó ni goles ni asistencias para dejar una gran actuación en el Camp Nou durante el Clásico. Vimos a un brasileño con el desborde habitual, ¿no? con ese regate que le hace tan diferencial, pero también con una sabiduría en la toma de decisiones que creo que marcaron la diferencia, ¿no? Y el primer gol, el gol de Alaba, es una buena muestra de ella, donde primero desborda a Mingueza y después elige bien ese pase a Rodrigo, ¿no? Que es la preasistencia que terminaría finalmente en gol. La verdad que fue una actuación dominante, como digo, sin la necesidad de incidir en el marcador, al punto de que Koeman se vio obligado a quitar a un Mingueza que estaba muy superado por el brasileño. Creo que es una actuación de estas confirmatorias de que Vinicius está cambiando su realidad en el Real Madrid y que, de seguir así, lógicamente va a ser un jugador cada vez más indiscutible en el equipo blanco.
Y Dani Carvajal, que regresó tras lesión, disputando esos últimos minutos del Clásico, ha hablado hoy en los medios oficiales del Madrid.
Pude ayudar al equipo unos minutitos para conseguir la victoria y bueno, introduciéndome con el equipo poco a poco, y a ver si en estos partidos venideros pues puedo contar con un poquito más de minutos, recuperar mi buen estado de forma y tocar madera para que me respeten un poco más las lesiones y tener más continuidad.
El Real Madrid sale reforzado del Clásico. El Barça, por su parte, tocado ayer. El secretario técnico culé, Ramón Planas, dejó este mensaje.
No tenemos los jugadores del nivel y de la pegada que teníamos, que eran de un nivel altísimo. Es un equipo, el Barça, que está en construcción. Le pondría una nota más que aprobado.
Pues bien, opina sobre ello Víctor Sánchez del Amo en esta sintonía.
El Real Madrid es un equipo construido y el Barcelona es un equipo en construcción. Habría que preguntarse por qué el Real Madrid está construido, porque el Barcelona está en construcción, ¿no? Yo creo que ahí el trabajo de las direcciones deportivas, podríamos decir que la del Real Madrid pues le ganó también el Clásico y se lo ha ganado desde hace tiempo. El Real Madrid ya lo hizo con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos. Pues se ve que hay un trabajo de planificación continuo. En cambio, el Barcelona, pues esas declaraciones a mí me dejan esa duda, ¿no? Porque el Barcelona no ha hecho ese trabajo de planificación, o no ha tenido la eficacia, más bien, ¿no?
Los blancos son segundos a un punto de la Real Sociedad. ¿Pueden acabar los donostiarras en la parte alta de la tabla? Contesta Imanol Alguacil.
Eso va a ser más complicado. Y sí que estoy de acuerdo contigo que hay veces, como hoy en la primera parte, que jugamos muy bien. Llámese Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Sevilla, incluso Villarreal, que no ha comenzado bien por el poderío que tienen, pues evidentemente van a estar muy cerca de 80 puntos. Nosotros, jugando Europa League, Copa, más Liga, pues bueno, llegar a 80 puntos lo veo complicado.
Una jornada más, el equipo Txuri Urdin se mantiene líder de la Liga y ya piensa en el Celta de Vigo, John Cuezva.
Sí, salió ayer la Real estirando del Wanda racha y liderato. Son 12 partidos consecutivos sin perder. Y hoy en Donosti escuchabais a Manuel, se hace una lectura positiva y buena del competir de la Real en Madrid. Entrenamiento hoy en Zubieta sin novedades. No ha podido entrenar todavía Barrenechea. Y pensando en Vigo y en el derbi del domingo, sobre todo para el domingo, se cuenta con la vuelta de Zubimendi. Certezas que ayer Muñoz va a volver a jugar en Balaidos después de cumplir sanción. Y parece que va a ser la primera convocatoria, el estreno en convocatoria en competición oficial con la Real para Diego Rico, que me cuentan también que hoy ha podido hacer y que ha repetido entrenando con el grupo.
Todo tras ese empate a 2 en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, que remontó un 0-2 con ese doblete de Luis Suárez. Los rojiblancos otra vez fueron a remolque. Ángel Correa.
Es algo que tenemos que mejorar, que siempre tenemos que empezar perdiendo para reaccionar. Eso creo que lo tenemos que corregir urgente. Destacar el esfuerzo del equipo por tratar de darle vuelta al resultado. Y en la segunda parte creo que hicimos mucho para quedarnos con los 3 puntos en casa, pero bueno, no pudo ser, así que nos queda un sabor amargo. Ahora a pensar en el siguiente partido, que es el Levante, que va a ser muy difícil y necesitamos los 3 puntos.
Y por si fuera poco, una lesión más, José Rodríguez.
La de Thomas Lemar, el futbolista francés, que según ha informado el club en el día de hoy, sufre otra lesión muscular en su muslo derecho después de que en el día de ayer tuviera que ser sustituido en el descanso del partido frente a la Real Sociedad. No es el primer percance que sufre el jugador galo este año, que ya frente al Oporto en Champions tuvo que ser sustituido por un motivo similar. Entonces, Lemar se perdió 3 partidos de liga contra Athletic Club de Bilbao, Getafe y Alavés. Ahora, el Atlético de Madrid no ha especificado los plazos de baja, pero es prácticamente imposible. Imposible que el jugador esté, por supuesto, frente al Levante y tampoco frente al Betis. Habrá que ver si es capaz de reaparecer contra Liverpool o Valencia antes del parón o si, por el contrario, su vuelta a los terrenos de juego se pospone a después del parón de selecciones. Lemar, como decimos, es la cara triste del Atlético de Madrid en el día de hoy, antes de regresar mañana a los entrenamientos para preparar el partido del próximo jueves frente al Levante a las 9:30 de la noche en el Ciudad de Valencia.
Y los mejores también fallan. Ayer Oblak tardó en salir en el primer gol tras dudar en una jugada iniciada por un fallo de Joao Félix.
¿Qué le dirías a todos los que están criticando al portero tras su fallo de ayer? David Vinuesa, compañero de Es Radio.
Yo le recomendaría sinceramente que esperasen bastante a la hora de criticar a un futbolista como Jan Oblak. Creo que el 99,9% de la afición del Atlético de Madrid hoy no critica a Jan Oblak, ni le pone en duda. Puede que comenten algo sobre el mal partido que tuvo ayer, porque eso es lícito y hay que hacerlo. No hay que regalarle elogios a un jugador que ha tenido un mal día, pero sí es cierto que pienso que hay una minoría de 0,1% muy ruidosa que, por ejemplo, criticaba a Ángel Correa y luego en Valladolid, silencio, que critica a Luis Suárez y luego marca 2 goles en Getafe, luego en San Siro, ayer ante la Real Sociedad, y silencio, que critica a Griezmann y luego 2 goles ante el Liverpool, silencio, que critica a Coque y hace una temporada como la del año pasado, y silencio, y que critica, por ejemplo, en este caso, a Diego Pablo Simeone cada vez que pierde 1 o 2 partidos. Yo les pondría un ejemplo. Si tienes una madre maravillosa que te hace unas migas increíbles, si un día se pasa con la sal, chico, cómetelas, agradece que te las hace siempre maravillosamente, que seguro que la próxima vez estarán igual de buenas.
Y hoy se completa la 10ª jornada de Liga con un duelo entre necesitados.
A las 9 en el Coliseum, Getafe-Celta de Vigo. Conocemos primero la última hora del equipo azulón, José Luis Escarabajano.
Vuelve el Getafe a su casa con la única intención de ganar, es lo que no ha hecho en toda la temporada y es lo que necesita sí o sí el colista de la clasificación, que de no ganar hoy empezaría a hundirse de manera muy preocupante en la tabla clasificatoria. Vuelve Quique Sánchez Flores al banquillo del Coliseum Alfonso Pérez después de debutar la pasada jornada frente al Levante con un empate a 0 en el Ciudad de Valencia, y vuelve hoy con bajas importantes seguramente como las de Vitolo, Jantko, Mata y Cavaco, pero con la esperanza y la intención de estrenar el casillero de victorias ante su afición, ante un Celta de Vigo, en un partido que recuerda al último prepandemia que se disputó en el Coliseum Alfonso Pérez. Así que con la ilusión por lo menos de conseguir una victoria en el reestreno de la época, Quique Sánchez Flores así afronta el partido del conjunto azulón.
¿Y cómo llega el Celta al choque de esta noche, Rafa Valero?
No tan necesitado de puntos como el Getafe, pero casi llega al partido de esta noche el Celta de Coudet, un técnico que decía en el día de ayer que se le reconoce los méritos deportivos a su equipo, pero que eso no se traduce en puntos, y es lo que le hace falta exactamente al equipo Vigue, sumar de 3 en 3 para salir de la zona más complicada de la tabla en un campo que histórica y estadísticamente no se le ha dado nada bien. 23 futbolistas convocados en el día de ayer que viajaron hoy con destino a Madrid, y un posible 11 muy similar, por no decir idéntico, al que jugó el domingo de la pasada semana en Balaídos ante el Sevilla. Una convocatoria en la cual vuelve a no estar Renato Tapia, que podría llegar al partido del jueves ante la Real Sociedad. También por lesión se pierde el partido José Fontán, y a partir de ahí, con respecto al partido liguero, como digo, ante el Sevilla, la posible única novedad será la entrada en el centro de la zaga, acompañando a Murillo, de Néstor Araujo, en sustitución de Aidú.
Hoy hay partido, pero esto no para, y mañana arranca la 11ª cita con la Liga. A las 7 de la tarde, a la vez Elche, Javi Calleja.
Para mí es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Y por muchos motivos, uno de ellos es que serían 2 victorias consecutivas, volver a ganar en casa contra un rival directo.
Última hora del equipo vitoriano, Luis Sanz.
El Deportivo Alavés se mide mañana a las 7 de la tarde al Elche en Mendizorroza en el primer partido de la jornada 11. Los vitorianos llegan a este encuentro con confianza y buenas sensaciones tras ganar su último partido frente al Cádiz por 0-2. 3 puntos que le han permitido subir una posición en la tabla clasificatoria, aunque todavía siguen en puestos de descenso. Los Babazorros son antepenúltimos, aunque tan solo se encuentran a un punto de salir de la zona roja de la clasificación. En la rueda de prensa previa al partido, su entrenador Javi Calleja ha resaltado la importancia de este encuentro frente a los ilicitanos y ha apuntado que el partido de mañana es el más importante de lo que llevan de temporada por muchos motivos. Por un lado, porque de ganarlo supondría cosechar 2 victorias consecutivas y por el otro, porque supondría ganar en casa y contra un rival directo. Por último, respecto al once del Alavés de mañana, el técnico madrileño ha indicado que habrá algunos cambios en la alineación titular, ya que se trata de un encuentro muy diferente al que disputaron en la jornada anterior.
Hemos hablado, por cierto, hoy en la pizarra de Quintana con un exjugador del Alavés, como Manu García, ha dejado esta reflexión.
En torno al Alavés, desde fuera creo que siempre se ha dado un poco valor a lo que se consigue, en el sentido de, bueno, hemos sido un equipo recién llegado, con una ciudad pequeña, humilde, con un pasado humilde, con un granito como es ese equipo que llegó a la final de la UEFA, pero de nuevo luego con problemas, y siempre se ve a la vez como ese equipo pequeño que va a descender, y al final siempre nos hemos sobrepuesto.
Los Babazorros vienen de ganar en Cádiz, los ilicitanos de empatar ante el Español. Fran Escribá se ha quejado del poco tiempo que ha tenido para preparar el partido.
Sí que es cierto, hay gente que acabó con golpes el otro día y no es lo mismo tener, aunque parezca en un fútbol, 24 horas más son muchas, ¿no? Y no las tenemos. Entonces, y encima, como dices, con viaje, que quieras o no, siempre en casa, bueno, pues la gente descansa tranquilamente y mañana en la activación vemos cómo se encuentran y tomamos decisiones. Hay que tomar una decisión en el entrenamiento de esta tarde. La amplitud de la plantilla nos permite poder gestionar más los esfuerzos y hacer alguna rotación, más que rotación, cambio en sitios donde creemos que el equipo no lo va a notar tanto.
¿Con qué novedades llega el Elche al partido de mañana, José Antonio Gil?
¿Qué tal? Muy buenas. El Elche Club de Fútbol llega al partido de Vitoria sabiendo que es una primera reválida importante ante un rival directo. Llega con la sensación un poco dividida después de ese partido en el Martínez Valero, el empate a 2 frente al Español, donde dejó luces y sombras. Una fantástica primera mitad y una reacción, pero unos 10 primeros minutos de la segunda mitad que le condenaron a no poderse llevar la victoria. Para este encuentro, Fran Escribá tiene a todos sus jugadores disponibles de nuevo y aprovechará para realizar rotaciones. Veremos con qué sale el técnico Franjiverde, en el que en las últimas semanas está aprovechando para hacer cambios en esa plantilla con bastante fondo de armario. Además, a la vuelta de la esquina, el sábado a las 2 del mediodía, que jugará ese partido importante, especialmente para la afición, que ya está retirando las entradas frente al Real Madrid.
También mañana a las 9 en el RCD Stadium Español, Athletic Club de Bilbao.
Conocemos primero la última hora del equipo perico, José Manuel Oliván.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. El Real Club Deportivo Español se encuentra en estos momentos entrenando, preparando el partido de mañana ante el Athletic Club de Bilbao. Antes de la sesión preparatoria ha comparecido en rueda de prensa Vicente Moreno, el técnico, que ha hablado de las posibles bajas del equipo de cara al partido de mañana. Concretamente está descartado Keidi Vare, que ya fue baja el pasado sábado en Elche, y se intenta la recuperación de hombres importantes como Melendo y Óscar Gil, que también acabaron el partido en Elche con ligeras molestias. Puado, baja de larga duración, podría ser novedad en la convocatoria que dará Vicente Moreno mañana mismo, día del partido. Ha hablado y ha destacado el papel de Diego López en la portería, también la aportación del Chino Buley, y ha hablado muy bien del Athletic Club de Bilbao, concretamente del juego del equipo y su entrenador Marcelino. Respecto al posible sorpaso al FC Barcelona, él no quiere hablar de hipótesis, y Vicente Moreno, el técnico del Real Club Deportivo Español, simplemente ha manifestado que lo que quiere es ganar mañana y que una vez concluida la jornada mirará la clasificación, y lo único que desea es que el Real Club Deportivo Español esté lo más arriba posible.
Los Leones llevan 2 triunfos seguidos y con el equipo menos goleado de la liga menos goleado, con 5 tantos. Los pericos, con Raúl de Tomás como principal baza en ataque, aterrizan a un partido tremendamente complicado. Habla Marcelino.
Esto no nos puede hacer dormir. Tenemos que pensar que lo hecho hasta ahora para nada va a influir en este próximo partido, que tenemos que intentar rendir a nuestro máximo nivel. Es un buen delantero. Tenemos que estar muy atentos. Es evidente que es un futbolista que está en un gran estado de forma. Las ayudas es la mejor forma de, creo que, contrarrestar su nivel y sus movimientos y aciertos cerca de la portería.
¿Cómo llegan los Leones, Alberto Santa Cruz?
Hola, buenas tardes. Partido mañana para poner a prueba la solidez defensiva del Athletic frente a un Español de Vicente Moreno que quiere contrarrestar ese dato del conjunto rojiblanco y además resarcirse de los dos puntos que dejaron escapar en la recta final del partido de este fin de semana frente al Elche. En el Athletic, con la moral muy alta después de ganarle a un equipo Champions como el Villarreal y de además de la solidez defensiva, tener buen juego, por lo menos ocasiones, en ataque. El fútbol total, por así decirlo, que quiere Marcelino. Vamos a ver si fuera de casa también eso se garantiza en dos equipos que tienen convocatorias parecidas. Veremos los cambios a nivel de rotaciones por aquello de los tres partidos en una semana. En el Athletic se ha caído Oyarzábal. Y un dato para la historia, el Athletic lleva 22 visitas ligueras al campo del Español sin conseguir la victoria.
Y para cerrar la jornada de mañana a las 9:30, Villarreal-Cádiz. Las pruebas médicas han confirmado las lesiones musculares de Gerard Moreno y Juan Foiz. Duro contratiempo para Unai Emery.
Las lesiones son parte de las consecuencias de exponerte a jugar. Tenemos que tener alternativas que nos den también rendimiento. Y vamos a trabajar esas alternativas, dar confianza. Pues el bloque tiene que ser lo que nos lleve también individualmente a poder estar en esa confianza y poder dar el mejor rendimiento individual.
Última hora del submarino, cuéntanos, Eric Orejuela.
Con todas las alarmas encendidas, así se encuentra ahora mismo el Villarreal Club de Fútbol después de caer el pasado sábado en San Mamés ante el Athletic Club y de colocarse ya a 7 puntos de los puestos europeos, aunque es cierto que al conjunto amarillo todavía le resta un partido por disputar en la competición doméstica. El Villarreal Club de Fútbol que tendrá que hacer frente a dos bajas de dos jugadores indispensables y titularísimos en el esquema del técnico vasco Unai Emery. En el día de hoy se ha confirmado la recaída de Gerard Moreno, que ha vuelto a lesionarse de esos isquiotibiales de la pierna izquierda y podría estar más de un mes de baja, y de la lesión del lateral derecho argentino Juan Foiz, que también se ha lesionado en la zona muscular de los isquiotibiales, pero de la pierna derecha. Serge Aurier y Bulayedía podrían volver al once para enfrentarse a un Cádiz que llega a la Cerámica en horas bajas, pero que, como reconocía el técnico vasco Unai Emery en rueda de prensa, siempre es un rival difícil, complicado y rocoso. Un rival al que el Villarreal tendrá que superar este martes si quiere reengancharse a los puestos altos de la clasificación.
Y conocemos también la última hora del Cádiz, Carlos Ríos.
Muy buenas. El Cádiz ya prepara el partido de mañana frente al Villarreal, esperando conseguir 3 puntos que intenten olvidar los malos resultados ante Español y Alavés, un equipo amarillo que no está acostumbrado a estar ahí abajo y que Cervera, que acaba de hablar ante los medios, espera revertirlo ante un rival muy complicado como el conjunto de Emery, que también viene de una derrota frente al Athletic Club de Bilbao. No recupera a José Mari, así que habrá que ver las rotaciones de Cervera, porque de nuevo el domingo otro partido importantísimo tendrá el conjunto amarillo ante el Mallorca en casa.
Para el miércoles, todo esto.
A las 7 Mallorca-Sevilla y ese Rayo Barça, a las 8 Betis-Valencia y a las 9:30 el Real Madrid-Osasuna. El jueves se completará la jornada con 3 partidos más, a las 7 Celta-Real Sociedad, a las 8 Granada-Getafe. En el equipo nazarí, por cierto, hay parte médico de Gonalons, José Ángel Martos.
Aproximadamente un mes de baja va a estar el centrocampista francés Maxime Gonalon, que el otro día tuvo que pedir el cambio en la primera parte en ese partido frente al Club Atlético Osasuna, al sufrir, como reconocía Robert Moreno, un pinchazo en el bíceps femoral. Se une así a las consabidas bajas de Inma Ruiz, también en el centro del campo, Domingo Duarte en el centro de la defensa y Dejan Etequi, aunque este último está encarando ya esa fase final de su recuperación. Un Granada que esta mañana ha comenzado a preparar el choque del próximo jueves a las 8 de la tarde frente al Getafe. Mañana habrá una nueva sesión de entrenamiento, tras la cual hablará el capitán Víctor Díaz, por cierto, titular en el puesto de central en los dos últimos partidos. El turno de Robert Moreno llegará el miércoles en la previa del partido y ahí saldremos de duda sobre quién reemplazará con Alonso, si Monchu, Montoro o los dos.
Y a las 9:30 del jueves cerrará la jornada el Levante Atlético de Madrid. En el Levante, precisamente, también hay parte médico de Mustafi Noel Rodilla.
Escodran Mustafi estará apartado del equipo las próximas 3 semanas después de someterse a pruebas médicas en el día de hoy por una rotura muscular en el aductor que lo obligó a ser sustituido a los 20 minutos de encuentro frente al Sevilla este pasado domingo en el Ramón Sánchez Pizjuán. El alemán, que había encontrado en Pereira la confianza para sentarse en el centro de la zaga granota junto a Rubén Bezo, se une a José Campaña, Postigo y Roger Martí en la lista de lesionados. Este percance le obligará a perderse los encuentros ante el Atlético de Madrid, Granada y Alavés, y su regreso podría producirse tras el parón por compromisos internacionales que está previsto para el fin de semana entre el 13 y 14 de noviembre.
Los granotas están en descenso, son penúltimos con 5 puntos. El colista, el Getafe, tiene 2. Mensaje de José Campaña. Hoy han aparecido en las redes sociales unas imágenes de su hija con la equipación del Sevilla y una foto con el presidente Pepe Castro. El pasado de Campaña, recordemos, es en las categorías inferiores del conjunto hispalense. Él, mientras tanto, se está recuperando de una lesión. He dejado este mensaje en las redes sociales.
Estoy aquí haciendo este vídeo pues para pediros disculpas por el revuelo y todo lo que se formó ayer. Sé que directamente no fui yo, pero bueno, me siento igual de culpable, y como padre de familia y representándonos, creo que debo asumir esta responsabilidad. Así que bueno, ya esta mañana lo hice con mis compañeros, lo he hecho con la gente del club, y ahora creo que me toca hacerlo con vosotros. No era ni la intención de ella, ni, bueno, en este caso nuestra, el faltar el respeto a nadie y mucho menos reírnos de nadie. Y nada, simplemente pues eso, que pedir perdón y disculpas. Bueno, yo creo que al final llevo mucho tiempo aquí en el club, siempre lo he dado todo por este escudo, va a seguir siendo así.
En segunda división, ¿qué ha pasado con el jugador del Leganés Borja Garcés, Jaime Mateos?
La noticia a estas horas de la tarde es que Borja Garcés ha entrenado con normalidad a las órdenes de Asier Garitano, todo después de que el jugador cedido por el Atlético de Madrid se marchara a la boda de su hermano en Melilla sin permiso del entrenador, que se lo denegó el mismo martes cuando este se lo pidió. El delantero hizo caso omiso al técnico de Vergara y a las recomendaciones de sus compañeros y viajó el viernes por la tarde a Melilla. Volvió el sábado 5 horas antes del partido, por lo que se perdió el entrenamiento previo del sábado por la mañana. Se quedó fuera de la lista de convocados para el encuentro contra el Tenerife, donde su equipo perdió por 1-2. Al terminar, Garitano explicó su versión, calificando la situación de aberración, y aseguró que Borja no volverá a vestir la camiseta del Leganés mientras él sea el entrenador. El entorno del jugador sostiene que desde el club no se le denegó de forma explícita el permiso para viajar y están a la espera de conocer qué medidas disciplinarias se toman contra el futbolista. El Estatuto de los Trabajadores no contempla la boda de un familiar como día festivo, tampoco viene reflejado en el convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional. Lo que sí viene es que no se puede ausentar de un entrenamiento sin permiso del club. Esta tarde, un allegado del delantero ha subido a las redes sociales una foto de la boda en la que sale el jugador con el título "La familia es lo primero". Se espera que en los próximos días Borja Garcés dé su versión de los hechos a través de un comunicado, pero de momento el delantero cedido por el Atlético de Madrid guarda silencio.
Hoy se completa la jornada número 12 en segunda con ese Girona-Zaragoza a las 9. El que pierda se quedará en los puestos de descenso. ¿Y qué destacamos del fin de semana, Cristian Fernández?
Pues lo más destacado este fin de semana en segunda división han sido las victorias de Almería y Eibar. Los dos clubes continúan su pulso particular por el liderato del campeonato. Primero, llegó el triunfo de los vascos, que vencieron 2-1 al Cartagena en Ipurúa, resultado que les dejó como líderes momentáneos. Eso hasta la victoria de ayer de la Almería en Miranda de Ebro por un contundente 1-4 ante el Mirandés, mientras el Sporting volvió a caer, esta vez en casa ante el Valladolid, por 1-2, lo que lo aleja ya 3 puntos de los puestos de ascenso directo. Mirando la cruz de la moneda, Alcorcón, Amorebieta y Leganés, los equipos que ocupan las 3 últimas posiciones, no sacaron nada de sus respectivos enfrentamientos ante Las Palmas, Sanse y Tenerife. Los otros resultados llamativos fueron el Ibiza 3, Fuenlabrada 1 y el Burgos 3, Huesca 1.
Hoy hemos hablado en Radio Marca Almería con el técnico del líder, con Rubi. Reflexión sobre la actualidad del fútbol español.
A ver, yo creo que por supuesto han ido una serie de jugadores que hacían un poquito, que alimentaban a todo el mundo, ¿no? Es decir, empezamos ya con la marcha de Cristiano, con los Neymar, Messi, este tipo de jugadores que han marchado, quieras que no, es un reclamo para otros sitios donde están ellos, ¿no? Cuando estaban aquí era un reclamo para que también pudieran venir otros jugadores de buen nivel, nunca de ese nivel, porque al final son los mejores.
En fútbol internacional, ¿qué otros clásicos se han jugado este fin de semana, Raúl Fuentes?
De hecho, en tres de las grandes ligas europeas, más allá del que se vio en la tarde de ayer en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid, el más impactante de todos ellos, el de Old Trafford, con esa manita del Liverpool 0-5 ante el Manchester United, con una exhibición maravillosa del egipcio Mohamed Salah. Suma 7 jornadas consecutivas marcando un total de 10 goles para ser el pichichi de la Premier. En Italia, el denominado Derby de Italia, la Juve salvó los muebles gracias a un penalti en el minuto 89 transformado por la joya Paulo Dybala. Se adelantaron los interistas con un gol de Edin Dzeko. Fue expulsado, por cierto, el técnico local Simone Inzaghi. Y en Francia, con un ambiente caldeado en el Vélodrome, el Paris Saint-Germain no pasó del empate sin goles. Fue expulsado Achraf Hakimi en el inicio de la segunda mitad, así que los de Pochettino poco pudieron hacer para llevarse los 3 puntos. Aún así, el equipo de Messi, Neymar y Mbappé sigue siendo líder con 7 puntos de ventaja con respecto al Lens.
En fútbol femenino, mañana tenemos una cita muy importante con la selección española, David Menayo.
España continúa su camino hacia el Mundial de 2023. Mañana martes, a partir de las 4 de la tarde, las de Jorge Vilda disputan su tercer partido en esta fase de clasificación, después de golear fuera de casa a Islas Feroe y a Hungría. Mañana se miden a Ucrania, selección número 31 del ranking FIFA y ante la que se ha perdido en los 2 precedentes previos. Claro favoritismo para el equipo español, que viaja ya con las incorporaciones de Mapi León y Patrick Guijarro, una vez que no pudieron disputar el partido ante Marruecos el pasado jueves, y con la baja de Mariona Caldentey, que había lesionado en ese citado amistoso. Así que mañana, a partir de las 4, con televisión en directo, Teledeporte dará el partido y los comentarios de marca.com.
Y en fútbol sala, mañana arranca la main round de la UEFA Futsal Cup, Óscar García.
Levante y Barça llegan con sensaciones muy distintas a esta Champions. El Levante llega con la ilusión del debutante, con la ilusión de ser el quinto equipo español en participar en la competición europea de Decos Oficial, después de Playas de Castellón, Movistar, Inter, El Pozo y Barça, pero también lo hace con las malas sensaciones de este comienzo de temporada, donde se ha visto muy castigado por las bajas y ha hecho que el equipo no haya podido coger el ritmo que se le vio el año pasado, el que le hizo ser finalista de Liga y con ello ganarse esta posición europea. Y el Barça llega con muy buenas sensaciones sobre la pista, después de haber perdido el primer partido de Liga contra Palma. El equipo de Jesús Velasco lo está haciendo muy bien en Liga y llega con esa confianza que da, y como para ser además el favorito de un grupo de 4 equipos en el que se clasifican 3 para la siguiente ronda. Hay que intentar ser primero para ser cabeza de serie, donde los azulgranas son favoritos. Los 2 equipos españoles debutan mañana. El Levante lo hará contra el Zalgiris de Kaunas, contra el anfitrión. El Barça lo hace contra el Vitesse Orsa, el equipo bielorruso. Y el miércoles se verán la cara los 2 equipos españoles en lo que se supone que es la lucha por conseguir esa primera plaza y conseguir pasar a la Elite Round, donde ya sí solo quedará una plaza para clasificarse para la Final Four.
Y ahora, el poli. En tenis ya conocemos el equipo español que jugará en Madrid las finales de la Copa Davis, Pablo Villa.
Con un debutante y 2 grandes ausencias, así se presenta una convocatoria de Copa Davis que ha anunciado esta misma mañana el capitán Sergi Bruguera, Roberto Bautista, Pablo Carreño, Marcel Granollers, Feliciano López y Carlos Alcaraz son los elegidos para formar un quinteto que buscará revalidar la ensaladera conquistada en 2019, reválida en la que no estará ni Rafa Nadal por lesión ni Alejandro Davidovich. En aquella cita, la competición se disputó en una única sede para la edición de este año, Turín e Innsbruck. Se suman a Madrid, que en esta ocasión pasará de la Caja Mágica al Madrid Arena. España, que disputará todos sus partidos en suelo español, espera en el grupo A a Rusia y Ecuador, que será la primera rival el próximo 26 de noviembre. La cita arrancará un día antes y habrá que esperar al 5 de diciembre para conocer al campeón, día en el que España sueña con estar levantando su 7ª Copa Davis.
Por cierto que Carlos Alcaraz se ha clasificado para la segunda ronda de Viena y Paula Badosa, que jugará por primera vez en su carrera a las finales de la WTA, ha dicho hoy que está muy contenta, que significa que este año está entre las 8 mejores del mundo y que es un sueño hecho realidad. Asegura que la clasificación es la recompensa a todo el trabajo duro.
En baloncesto, mañana arranca la sexta jornada de Euroliga.
Con el Fenerbahce-Barça a las 8 menos cuarto, para el miércoles a las 6, Unix Kazan-Baskonia y a las 7, Zenit-Real Madrid. Los blancos, te recuerdo, cayeron ayer en la Liga Endesa.
Y en la NBA se juegan esta próxima madrugada 9 partidos.
Destacar estos. Los Clippers de Ibaka reciben a los Blazers, Nuggets Cavaliers con Ricky Rubio, Timberwolves Pelicans con Billy Hernán Gómez y Hornets Celtics con Juancho.
Ha sido un fin de semana de mucho motor.
En el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, victoria para Verstappen por delante de Hamilton. Sainz fue séptimo tras un pit stop lentísimo.
Bueno, la salida y el pit stop.
En el pit stop, digo.
La salida y el pit stop.
Si tienes alguna explicación,
no, todavía
de si esta vez ha sido una luz,
todavía
no. Vale.
El caso es que ya son dos o tres, muy seguidos, pero bueno, es lo que hay.
Y Alonso abandonó por rotura del alerón trasero. Además, tuvo problemas con Raikkonen y con Giovinazzi.
No hemos dado una buena imagen, ¿no? Yo creo que Kimi me pasó por fuera en la 1. Yo pasé por fuera a Giovinazzi y tuve que devolver la posición, como es lógico. Giovinazzi me pasó por fuera en la última adelantada que le hice y tuvo que devolverme la posición, como es lógico. Así que tres incidentes exactamente iguales, dos fueron de una manera y uno de otra. Y claro, perdí creo 10 segundos, con esos 10 segundos hubiese hecho P9 fácil, pero bueno, se hubiese roto el alerón al final, o sea que no cambia nada.
Y en motociclismo, Quartararo se proclamó campeón del mundo de MotoGP tras la caída de Bañaya en Misano. Ganó Man Márquez.
Y cerramos con balonmano.
El Barça ha renovado al hispano Alex Gómez hasta 2026.
Pues así tenemos el deporte cuando estamos a 5 minutitos de llegar a las 8 de la tarde en este marcador de Radio Marca, con toda la información, en definitiva, con todo lo que nos trae siempre Nuria Cruz. A partir de dentro de un rato tenemos mucho fútbol, tenemos también que contar lo de segunda división, tenemos que estar en Brasil para saber qué dice el mundo de la exhibición de Vinicius Junior. En definitiva, que todavía nos queda una noche de radio por delante, fantástica, con estreno de sección, con el regreso de Mati Prats a la antena de Radio Marca, con Rafa Máinez, con Javier Fernández, con Luis Sanz, con todo el equipo del marcador de Radio Marca, que va a hacer que estés hasta las 11:30 de la noche informado con todo el deporte.
Marcador con Pablo Parra.
¡El opinador! ¡El opinador! Se opina de la Liga, de la Champions, de fichajes y de éxitos deportivos.
El opinador en Radio Marca, en el programa de Ortega. Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.
¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea.
Iker Casillas, Carolina Marín, Carlos Alcaraz, Joaquín, Alberto Ginés, Judith Polgar, Karen B. Todos tus ídolos estarán en el mayor evento deportivo del año. Ven a vivir todo el deporte del 12 al 14 de noviembre a Marca Sport Weekend en Sevilla. Conoce más detalles en sportweekend.com. Con la colaboración de Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Sevilla, La Liga, Grupo Puma, Endesa, Santander, Movistar y Hyundai. Allá que voy. Pablito, no. Pablito clavó el marcadorcito. ¿Qué Pablito clavó el marcadorcito? El Pablito que clavó el marcadorcito, buen Pablito será. Esto, para mí que estás mezclando a trabalenguas. Sí, sí, pero ¿qué Pablito clavó el marcadorcito? Pues los dos.
¿Cómo que los dos?
Pues que hay dos Pablitos que clavan el marcadorcito.
¿En serio?
Sí, dos por uno, como el Pablo López y Pablo Juan Arena. Los Pablos de toda la vida en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte. El deporte es nuestro. Radio Marca.
En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y todas tus celebraciones, disfruta una Fanta bien fría. Ve a tu tienda local más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
En esta celebración, pon en la ofrenda a tus seres queridos lo que ellos realmente quieren. Ofréceles algo diferente, como una Fanta bien fría, llena de sabor. Algo que les quite la sed después de su largo viaje. Dales una bebida tan deliciosa como su pan favorito y brillante como la flor de cempasúchil.
En esta y en todas tus celebraciones disfrutarán Fanta bien fría. Ve a tu tienda más cercana y llévate una botella de Fanta bien fría y llena de sabor.
Ok, estamos aquí con Nina, que está de anfitriona en casa.
Y se dejó ir con todo.
Sí, hizo una tabla de quesos espectacular.
Oh, una tabla de madera de maple.
Muy classy.
Y esos platos de borde dorado, divinos.
Totalmente. Y lo consiguió todo en Marshalls por mucho menos.
¿Hasta el queso?
Ay, no, el queso no. Pero, ¿qué tal ese increíble top de lentejuelas?
¿Marshalls?
Marshalls. Marcas fabulosas.
Precios fascinantes.
En Marshalls.
La pizarra de Quintana llega a las tardes de Radio Marca.
Hombre, dilo con un poco más de...
Con las noticias del día. Los porqués de cada fichaje, movimiento o partido.
Hombre, algo intermedio. Con todo el análisis del fútbol nacional e internacional con Miguel Quintana, Alex Tellano y Adrián Blanco.
Y con Pedro Basín, Silvio López, Álvaro Demón, Ricardo Sierra, Iñaki Sierra, Francisco Cabezas y muchas más.
La pizarra de Quintana, de lunes a viernes de 4 a 7 en Radio Marca. Sintoniza tu pasión con las voces del deporte.